estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Actualizamos la información. Las visitas a la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, han aumentado también en septiembre y lo han hecho en un 11,5%. En los nueve primeros meses han visitado este monumento 1.279.928 personas. Todo indica que 2015 será otro año récord en número de visitantes. Las visitas a la Catedral antigua mezquita han aumentado en este porcentaje en el mes de septiembre con respecto al mismo mes de 2015. El monumento recibió un total de 168.402 visitas frente a las 150.998 del mismo periodo en 2014. Entre enero y septiembre de este año, 1.279.000 personas han visitado el templo frente al 1.200.000 que visitaron en el mismo periodo del año anterior. El monumento, como les decimos, todo apunta a que este será un año récord. En la puerta de la catedral, muchos de sus visitantes sentían asombrados de lo visto. Alguno de ellos, cordobés, que había tardado años en visitar su propio monumento.
Es muy complicado para mí.
He venido ya muchas veces. Yo he venido muchas veces aquí. Pero yo sí, yo he venido 4 o 5 veces ya aquí.
Las columnas y eso.
Venimos de un instituto, pero no es de arte, es una actividad que hacemos por gusto, vamos. Soy la tutora, una actividad que hacemos por gusto.
Sí, yo se lo recomendaría a todo el mundo, la verdad.
Lo que más me ha gustado ha sido lo que es las cosas antiguas, los relicarios, y no sé, la verdad que está todo muy bonito. Se lo recomiendo a todo el mundo que pase por aquí. Primera vez que vengo, siendo Córdoba la primera vez que vengo, no había tenido ocasión de venir otra vez, pero la verdad que me parece perfecto, vamos. La verdad que me lo esperaba menos para lo que es.
Bueno, pues seguramente no será la última vez en que este paisano visita la mezquita. Y hablamos de otra cosa. La presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Córdoba, Dolores Baena, acompañada del responsable de Economía del Consejo, José Gisbert, han presentado ya el dictamen sobre las ordenanzas fiscales de la capital con las tasas e impuestos municipales ya actualizados. Este dictamen califica de bastante equilibrado esas cuentas, a pesar de que reparan en el 2% de la subida del precio de la basura, de la tasa de la basura, porque entienden que no está motivado ni fundamentado. Investigadores de la Universidad de Córdoba crean nanomateriales sustitutivos del ácido sulfúrico en la industria cosmética. Y hoy también hemos conocido la creación de una aplicación para móviles que lleva a encontrar los objetos perdidos y, atención, también a los niños que puedan extraviarse. Esta aplicación, que es fruto de una empresa cordobesa, tiene además otra virtualidad. En adelante, los comercios y establecimientos hoteleros que lo requieran tendrán un dispositivo por el cual el visitante podrá ir recibiendo las alarmas con los servicios que dispensen. Vamos a escuchar a su creador, Enrique Lara.
Es decir, nosotros tenemos, para poner un ejemplo, a nuestro niño en un jardín. Este niño que está en el jardín tiene un dispositivo, nosotros estamos tomando una cerveza en una terraza, el niño se separa de nosotros y nosotros, evidentemente, si lo hemos perdido de vista en la aplicación que nos dice a qué distancia está, nos vamos a ir a donde siempre hemos pensado que el niño se ha ido. ¿Qué pasaría si ese niño, cuando nosotros nos vamos para la zona del jardín que pensamos que se ha ido con otros niños, no lo encontramos? Viene el pánico. Después de este pánico, ¿qué es lo que pasaría? Intentaríamos volvernos locos a buscar a ver quién nos puede ayudar. A través de esta aplicación hemos conseguido que todos los miembros que tengáis descargada la aplicación, ahora mismo estamos aquí 100 personas, y las 100 personas que estamos aquí seríais colaboradores de esa persona que está buscando algo.
Bueno, pues esta es una aplicación bastante útil, no solo para encontrar objetos, encontrar incluso a personas, sino también para que el sector servicios de la capital cuente con un nuevo instrumento, en este caso un novedoso instrumento. Y en cuanto a lo meteorológico, no hay riesgo de lluvias todavía, aunque por la tarde la Agencia Estatal de Meteorología anuncia algunas precipitaciones que podrían ser moderadas al norte de la provincia. No se descartan tampoco los chubascos en la capital. Es todo en cuanto a la información local. Enseguida volvemos, una pausa y arrancamos.
¡Toma precios! ¡Electroventa! ¡Menudo chollo! Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Televisores LED desde 99 euros. Electroventa a bajo coste en Tecnocórdoba. Ahorras hasta 100 euros por artículo.
Conoce una nueva forma para crear tu propio diseño en nuestro taller. Change Decor. Un nuevo concepto de decoración. Próximamente.
Valmopsur, concesionario oficial de Volvo, especialista en maquinaria de construcción y producción. Te ofrecemos las mejores soluciones en taller, postventa, alquiler y venta de equipos nuevos y usados. Estamos en Córdoba, Sevilla, Extremadura y Ciudad Real. También nos puedes visitar en valmopsur.com.
Industrias de la Rosa. Somos fabricantes de maquinaria oleícola y calderas de biomasa. Ofrecemos mantenimiento para almazaras, reparación de maquinaria y servicio postventa. Basamos nuestros objetivos en la calidad de nuestros productos, la confianza y el compromiso con nuestros clientes. Más de 40 años de experiencia en el sector nos avalan. Industrias de la Rosa. Estamos en Montoro, Córdoba. Contacta con nosotros en el 957-160-034.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
12:37 de la tarde. Ayer conocíamos que el Consejo Social cree que es un buen momento para que las ordenanzas fiscales incentiven la creación de actividad. Eran unas ordenanzas que conocían ayer en el Ayuntamiento después de la entrega de este documento, que ustedes saben que no es vinculante, pero bueno, viene a ser el reflejo del sentir de la opinión de los cordobeses. Pues hay algunas objeciones ya han puesto los miembros del CES y hoy nos encontramos con la sorpresa de que tenemos un cordobés para defender los derechos del contribuyente. Es Javier Martín, que desde ahora será el que presida el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Le preguntaremos inmediatamente por este asunto a Javier Martín, que también preside la denominación de origen de Montilla Moriles y que es el hombre que, como experto en derecho tributario, va a defender los derechos de los contribuyentes. Eso será dentro de unos minutos, porque también queremos acercarnos a la universidad. Hoy allí se ha presentado el calendario de trabajo de la Cátedra Leonor de Guzmán y Ponce de León. Ya saben que esta Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán es un colectivo que está integrado por profesoras, por investigadoras y por profesionales de todas las áreas. Intentan desarrollar y echar luz sobre aquellas cuestiones que siguen suponiendo una manera de discriminación entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI. Pero vamos a arrancar de la mejor manera posible. Nosotras, que hablando de arte, está con nosotros José Manuel Belmonte, gran escultor. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Te agradecemos muchísimo la visita, sobre todo en un día en que hoy, esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, va a tener lugar una actividad que, desde luego, quien la conoce repite, y es que el propio autor presente a su obra. ¿En qué estamos, en qué obra vamos a pararnos?
Sí, bueno, esto es una iniciativa que lleva haciendo ya desde hace 3 años el Museo de Bellas Artes de Córdoba, ¿no?, con su director José María Palencia. Me parece una iniciativa fantástica, ¿no?, porque no hace falta un espacio positivo y poner la obra in situ, ¿no? Se trata, vamos, yo llevaré un pendrive con fotos y empezaré un poco a hablar de todo mi recorrido artístico desde mi comienzo, cuando estaba en la Escuela de Arte y Oficios con 17 años, hasta el día de hoy, ¿no? Al final también, bueno, habrá un vídeo un poco hablando un poco de mi vida y obra y milagro.
Desde los 16 años hasta ahora, ¿ese es un recorrido que estaba en tus sueños? ¿Ha superado la realidad lo que tú imaginabas que podrías llegar a alcanzar?
Yo no me imaginaba nada de esto. Cuando era estudiante, cuando era joven, estaba estudiando en la Escuela de Arte y Oficio, bueno, tienes tus referentes, ¿no?, de los grandes artistas y demás, ¿no? Esta tarde, de hecho, voy a estar un poco cortado porque uno de mis referentes fue Matei Nurria y voy a estar hablando de mi obra, de mi modesta obra, al lado de la obra de Matei Nurria, ¿no?, del Lobo de Mar, el Náufrago y demás, ¿no? Entonces, yo, para mí el arte es que me ha dado muchas cosas, vamos, y yo pienso que lo máximo que me ha dado es la oportunidad de viajar, la oportunidad de conocer gente y la oportunidad de seguir disfrutando. Yo, ante todo, soy un amante del arte, como consecuencia soy escultor, ¿no?, pero ante todo soy un amante del arte, ¿no?, y me ha dado la posibilidad de, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, de conocer a Antonio López, de conocer a Norman Foster, de conocer a un artista, que un escultor que está muy de moda, a Jaume Plensa, y la verdad que bueno, que es un virus, el arte es un virus que cuando te entra se convierte en algo crónico, no hay una forma de quitártelo. Yo siempre digo que el artista estamos condenados a seguir trabajando y toda la vida, ¿no?
Y nosotros a seguir disfrutándote, porque hay que ver desde que tu obra es, digamos, más cotidiana en nuestra vida, cómo nos hemos acercado todos a Juan Manuel Belmonte, que quizás permanecía oculto para la gran mayoría, no digo para los aficionados al arte. Cuando empieza la obra encargada por el Ayuntamiento de Córdoba y empieza la obra de Juan Manuel a acercarse al mundo tradicional de los patios, ¿algo cambia en tu interior? Porque es reflejar toda una vivencia, reflejar todo un mundo y unas y sensaciones adquiridas desde siempre, plasmarlo para gente que además lo conoce y ha vivido tus propias sensaciones. No es fácil.
Hombre, eso es lo que pretende un artista siempre, ¿no? Transmitir al espectador a través de su obra y provocarle una serie de sentimientos. Yo creo que con el tema de la regadora, que en realidad es el monumento a los patios, lo que pasa es que la gente la ha bautizado como la regadora, que me encanta, ¿no? Porque significa que la gente lo ha hecho suya, ¿no? Una tradición como son los patios, tan arraigada, ¿no? Bien inmaterial de la humanidad, ¿no? Pues yo creo que esta cultura quizás ha dado un poco con la clave, ¿no? Esa clave del éxito de que tiene que tener una obra, y la gente pues se siente identificada. Mucha gente me para por la calle y me dice, bueno, que le recuerda a su abuela, que le recuerda a su madre cuando regaba los patios, y actualmente, que todavía se sigue haciendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, la verdad que te sobrecoge y te sobrepasa un poco también, ¿no? Porque yo lo veo incluso anecdótico. Yo llevo 33 años en el mundo del arte y ha habido obras en mi vida, digamos, que han marcado como época, ¿no? La primera que marcó así un poco un punto de inflexión, que a partir de ese momento la gente de Córdoba empezó a fijarse en mí, que desgraciadamente se trata de un triunfo fuera de Córdoba. Digo desgraciadamente porque en Córdoba, hasta que no triunfa fuera, no te hacen mucho caso, ¿no? Que fue cuando me dieron el premio internacional de la Fundación del Arte y el Artista con aquel hombre pájaro, ¿no? Que actualmente se encuentra en el Museo del MEAN de Barcelona, ¿no? Eso quizá hizo que, bueno, que la gente se fijara un poco más en mí. Yo llevaba trabajando 20 y tantos años, ¿no? Estaba trabajando en Italia, estaba trabajando en Bruselas, estaba trabajando en Singapur. En fin, la vida de un artista muy de taller, ¿no? Del día a día, ¿no? Siempre he dicho que más que artista me considero un currante del arte, ¿no? Y yo creo que un poco la clave también, ¿no? Muchas veces vienen los chavales de la Escuela de Arte y Oficio a mi taller y al final la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se consigue hacer esta obra? ¿Y cómo se consigue, entre comillas, el triunfo? Y yo siempre le contesto lo mismo, que trabajo y más trabajo, es que no hay otra cosa, ¿no?
Por eso duele tanto que haya cordobeses tan sumamente imbéciles, es decir, tan faltos de alma, como para que en una de las obras de Juan Manuel Belmonte depositen spray, ¿no?
Esto me parece aberrante y me da pena de la sociedad, bueno, cordobesa en este caso, pero bueno, yo creo que en muchos sitios pasa exactamente lo mismo. Estos radicalismos me parecen absurdos. Yo creo que hay muchas formas de protestar con los ideales de cada uno, que yo no me meto. Considero que hay gente que no está de acuerdo con la Iglesia, otros. De hecho, vamos, he visto mensajes en las redes sociales de gente que decía, bueno, es que el cura tiene que estar en la Iglesia, tiene que estar. Y claro, saltó gente diciendo, bueno, cogemos al gran capitán por la misma vara de medir, cogemos al gran capitán y lo llevamos a caballerizas reales, o cogemos al Maimónides y nos lo llevamos a la sinagoga. Es que, señores, es que yo creo que hace falta homenajear a muchos personajes y hay que hacer mucha obra pública para el uso y disfrute de las personas. Y por supuesto, no estaremos nunca a gusto de todo lo que se ponga. Pero hay gente que sí le gusta, y hombre, yo también tengo que decir que me quedaba sorprendido porque mientras estaba haciendo el trabajo de Antonio Gómez Aguilar, todo el mundo me hablaba de la gran labor que hizo y de lo buena persona que era a título personal, ¿no? Y que, hombre, que ya por tercera vez hayan habido estas agresiones, estas pintadas, la cruz invertida, el tiro en el pecho. Pues la verdad que a mí me duele, porque además yo siempre digo que cuando hago una escultura hago un hijo, y cuando la escultura se pone en la calle es como si el hijo se emancipara, ya no está en mi taller, ya pertenece al espectador o pertenece a la sociedad, ¿no? Pero eso no quiere decir que no deje de seguir queriéndolo a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, cuando veo esta aberración, estas pintadas, pues la verdad que me entristezco y te dan ganas de salir corriendo, de verdad.
Bueno, pues no puedes salir corriendo, porque el arte de José Manuel ya está entre nosotros de una manera clara y nítida, no solo por la regadora, que cariñosamente lo hemos bautizado, sino porque además ese forma parte de un conjunto escultórico que tiene que seguir dándonos sorpresas, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado se hizo la idea inicial, era haber puesto en la Puerta del Rincón pasado, presente y futuro de los patios. El presente era la regadora y el pasado y el futuro era el abuelo y el niño que se puso en San Basilio, ¿no? En la Plaza Martín de Roa, creo.
Martín de Roa, sí.
La idea también era una continuidad, no sé con la actual corporación si se seguirá con el proyecto, pero la idea era haber puesto uno en cada uno de los recorridos de los patios, ¿no?
Bueno, el ayuntamiento que parece dispuesto a romper con todo lo que se ha hecho hasta ahora, o sea que de momento ninguna noticia al respecto.
Hombre, yo creo que la buena idea, yo creo que hay que seguir apostando por ella, no porque la haya hecho la corporación anterior, quiere decir que no la haga esta, ¿no? Vamos por esa misma regla de tres, entonces bueno, pues separaría Córdoba, ¿no? Y hay proyectos que se eternizan, vamos, que tardan mucho y para que se realicen y para que prosperen, y eso hace falta tiempo, y con una legislatura solamente no se pueden hacer, ¿no?
Sin duda. Vámonos al Bellas Artes esta tarde, porque allí, ¿a qué obra vamos a enfrentarnos? Digo enfrentarnos porque una vez que sea explicada por su autor, el conocimiento nuestro va a cambiar notablemente, ¿no? ¿Cómo nos lo va a contar y qué nos vas a presentar?
Bueno, pues yo empezaré un poco hablando de mi inicio, ¿no? Fueron a la Escuela de Arte y Oficio, tuve la suerte, bueno, entré en la Escuela de Arte y Oficio, de conocer al que fue mi profesor durante muchos años, un gran escultor y gran desconocido en Córdoba, que fue Antonio Gallardo. Me influenció muchísimo y, digamos, me dio todos los mimbres necesarios para crear hasta hoy día, ¿no? Y empezaré con una obra de retrato, sobre todo retrato, que fue lo primero que hice. Y muy influencia, como ya digo, por Antonio Gallardo, que se dedicó prácticamente toda la vida haciendo unos magníficos retratos. Yo creo que era uno de los mejores retratistas de Córdoba. Entonces, bueno, empezaré eso con los retratos. A partir de los retratos continuaré con relieves, también una técnica también muy en desuso, ¿no? Que, sin embargo, a mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? Y son muy bonitos. Lo que pasa es que la gente parece que el relieve lo ve más relacionado con la pintura que con la escultura. Y tengo que decir que es complicadísimo hacer un buen relieve, ¿no? Después enseñaré un poco la obra pública, tanto de aquí como de Córdoba como fuera de Córdoba, todos los monumentos que he hecho. Hablaré también de otra parte de mi vida, de los simposios que he realizado yo en varias poblaciones cordobesas. Empecé con Fuente Palmera, después fuimos a Nueva Cartella, hicimos dos ediciones en Nueva Cartella, de ahí fuimos a Hinojosa del Duque y por último en San Sebastián de los Ballesteros y en La Victoria, ¿no? Y después yo también he participado en muchos simposios internacionales, en Italia, en Bélgica, en Japón, participé en un simposio Escultura en Nieve, que es una cosa también muy anecdótica, que un córdobés también, con los calores que tenemos aquí.
Que aquí nunca nieva. Aquí nunca nieva, o casi nunca, pero suceden cosas extrañas.
Y después hablaré de la obra ya más personal, digamos, que es con la que me siento más satisfecho.
Nos tenemos que ir, el tiempo en este caso, aunque sea un tópico, nos traiciona, pero a mí me gustaría que con una o dos o tres palabras definiera tu obra, definiera tu propia creación.
Sentimiento, sensibilidad, trabajo y buen hacer, quizá.
Buen hacer y trabajo, que lo
mucho
sabemos.
Trabajo.
Eres un gran trabajador.
Sí.
Muchísimas gracias. Esta tarde a las 7 en el Museo Bellas Artes de Córdoba, el autor frente a su obra con Juan Manuel Belmonte. Muchísimas gracias, José Manuel Belmonte. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias. Estamos a 10 minutos para la 1 de la tarde y le hemos venido contando que el Consejo Social cree que es un buen momento para que las ordenanzas incentiven la creación de la actividad en Córdoba. Al tiempo, este Consejo Económico pone algún reparo sobre alguna subida de impuesto que no encuentran motivada, suficientemente justificada. A partir de hoy, nosotros, los contribuyentes cordobeses, tenemos a un paisano defendiéndonos. Buenas tardes, Javier Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted va a presidir el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Sí, efectivamente, es un órgano consultivo de la Secretaría de Estado de Hacienda y vela por todo lo que es la tramitación de las quejas y sugerencias que plantean los contribuyentes contra actos de la Agencia Tributaria, de los Tribunales Económicos Administrativos, de la Dirección General de Tributos o la Dirección General del Catastro.
Esta defensa del contribuyente, ¿cómo se articula? ¿Cómo la sentimos y cómo podemos hacernos con estos servicios?
Bueno, en principio, en todas las delegaciones de la agencia, de todos estos organismos que te he comentado, hay una oficina receptora de quejas y sugerencias que tienen a disposición todos los contribuyentes. Es decir, cuando alguien considere que la actuación del ministerio no ha sido correcta, pues puede presentar una queja. Se presenta la queja en esa unidad receptora, según además un modelo normalizado que hay. Se tramita por parte, en primer lugar, del propio organismo que haríamos ese acto administrativo, y si el contribuyente no está, no se queda tranquilo con esa contestación, pues puede presentar una disconformidad ya al pleno del consejo, y por las unidades centrales se estudia y se le da la oportuna respuesta.
Usted es profesor titular de la Facultad de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, experto jurista. Imagino que en estos casos también le preocupa los plazos de respuesta que tenga el Ministerio hacia el contribuyente.
Sí, bueno, muchas de las quejas que se suelen formular por los contribuyentes van dirigidas a que la Administración no contesta dentro de los plazos que la Ley General Tributaria prevé, ¿no? Y entonces, básicamente, te encuentras con quejas muy generalizadas en el sentido que no te contestan en plazo. El Consejo trata, desde luego, de hacer su papel, de velar por esos derechos del contribuyente, y su papel, básicamente, es dar una respuesta al contribuyente lo más ágil posible.
¿Cuáles son las quejas que más se repiten? Siempre, supongo, orientadas a la subida del impuesto, ¿no?
No te creas, no, porque en principio el impuesto de la renta pues suba o baje, o el impuesto sobre sociedades, o el IVA, pues hay una polémica sobre el dicho IVA cultural, esos temas no son temas del Consejo. El Consejo lo que pretende dar respuesta es cuando el contribuyente considera que se ha vulnerado algún derecho. Entonces formula la queja o formula una sugerencia. Y, pues, ¿qué te digo yo? En un momento determinado que a lo mejor la contestación del funcionario o la atención que ha llevado a cabo el funcionario no ha sido oportuna, sí. O como decía, que se ha presentado un escrito y no se ha tenido contestación, o porque en un momento determinado pues haya intentado sin éxito acceder a una dependencia administrativa, es decir, hay o cuestiones de fondo, ¿no? Porque considera que la interpretación que sigue la Administración no es la correcta.
Y
es decir, que hay muchas y muy variado tipo.
Ya por último, Javier, cuando estas condiciones se dan, pues el ejemplo que usted acaba de poner, que puede ser motivo de queja, fundamento de queja, ha intentado acceder a un funcionario y no se me ha permitido. ¿Ese funcionario en cuestión es amonestado o informado, al menos por parte del Consejo?
No, lo que hace... Ese funcionario tiene la obligación de responder en esa primera fase que te comentaba al principio,
sí.
Y el funcionario lógicamente debe de dar respuesta a la solicitud del contribuyente. Si el contribuyente considera que lógicamente que esa respuesta no es la procedente, pues formula su disconformidad ante el pleno del Consejo. Hombre, puede ocurrir que a lo mejor haya una actuación del funcionario que no sea a lo mejor correcta, y lógicamente pues por parte del Consejo se suele plantear, pero en muy poquísimas ocasiones se suele plantear, pues lógicamente, alguna acción de amonestación. Pero no es el caso, porque los funcionarios de la Administración Pública normalmente cumplen de forma bastante correcta su trabajo.
Siempre han estado ustedes al margen en el Consejo, al margen de los vaivenes políticos. O sea, no tendría sentido este nombramiento porque dentro de 2 meses tenemos elecciones, ¿no? Entonces, esta neutralidad que se les supone a ustedes va a hacer que el sufrido contribuyente español esté más cerca y tenga confianza, se genere más confianza hacia este organismo quizás no muy conocido.
Sí, bueno, el volumen de quejas es un volumen bastante importante en cuanto a bajar el número. Pero claro, todos los días emanan pues miles o casi millones de actos administrativos por parte de la agencia. Entonces, si comparamos en definitiva el número de quejas con esa enorme cantidad de actos administrativos, lógicamente las quejas no son tan significativas. El Consejo para la Defensa del Contribuyente cada vez se conoce más, es decir, porque está siendo, desde que la ley lo aprobó, está siendo un instrumento muy eficiente, y una de las grandes virtudes que tiene este Consejo es que al tener una formación paritaria al 50% entre representantes de la Administración y representantes del colectivo académico o de los sectores profesionales, hace que sea un instrumento útil y muy eficaz en manos del contribuyente.
Pues con ese mensaje final nos vamos a quedar, Javier Martín, útil y eficaz para el contribuyente, porque falta nos hace entender también nuestra función como contribuyentes en el contexto de la sociedad y del funcionamiento social. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, mucha suerte en este nuevo cometido como presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Avanzamos las 12 y 56 minutos de la tarde.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
Del 1 al 24 de octubre todo el mundo está invitado a los días Happy Birthdays. Es el aniversario de las tiendas Schmidt. Señor, no se lo perdería por nada del mundo, ¿verdad?
¿Un aniversario que dura 3 semanas y soy yo quien recibe los regalos? Solo a Schmidt se le ocurre eso.
Su cocina Schmidt desde 6.400 euros, electrodomésticos incluidos.
Modelos a descubrir en sus tiendas Schmidt Córdoba. Avenida Gran Capitán 39 y calle Esteban Cabrera 7. Polígono Las Quemadas.
También en Electroventa, tus muebles de cocina. Ideas y soluciones a bajo coste. Te garantizamos siempre el mejor precio para tu cocina en Electroventa. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Agricultor, UPA Córdoba te informa. Ya puedes suscribir el seguro agrario para tu olivar. Recuerda que ante los desastres climatológicos, asegurar es garantizar tu renta. Acude a tu oficina de UPA Córdoba más cercana. Tu futuro está en tu mano. Asegúralo. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural cofinancia esta campaña. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Junta de Andalucía.
El Churbeco Veterinario, si hasta el 30 de octubre, campaña geriátrica en nuestras mascotas de más de 7 años, con descuentos de hasta el 50%. La prevención y detección precoz de enfermedades en nuestros mayores es muy importante y ellos se lo merecen. Entra en surbeco.es o consulta en el 957-453-841. Churbeco Veterinarios, tu centro de confianza.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1. Teléfono 957-230383. También en Facebook.
En Córdoba, las mejores marcas de pintura y a los mejores precios las tienen en Miguel Cáceres. Ahora la mejor oferta en productos Bruguer. Colores de Mundo 4 litros a 20,95 euros y plástico Bruguer 15 litros, 29,95 euros. Miguel Cáceres, en Córdoba, calle Estrella Altair frente a Antiguo Hospital Militar.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Estamos a punto de conocer las noticias de la una de la tarde, la información nacional. Nosotros avanzamos ya que la alcaldesa ha estado hoy en lo que conocemos todos los cordobeses como las cocheras de Ocosa. Allí ha presentado 10 nuevos autobuses adquiridos por la empresa municipal. Forma parte de la renovación de la flota que anunció Isabel Ambrosio en campaña electoral. Ya saben que los autobuses de Ocosa han venido teniendo muchos problemas mecánicos. Ha habido varios incendios en varias líneas de autobuses, algunos con graves consecuencias para estos vehículos. Esta visita a la sede se ha traducido también en otras consideraciones, en otras afirmaciones de la propia alcaldesa respecto a otros temas de actualidad municipal. Así que vamos a llegar a la una de la tarde para recibir también de inmediato a la vicerrectora de la Universidad de Córdoba, Rosario Mérida, que hoy ha estado presentando la actividad de la Cátedra de Estudios Leonor de Guzmán. Seguiremos en unos segundos.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Han subido las visitas a la Catedral Antigua Mezquita de Córdoba. Aumentaron también en septiembre y lo hicieron en un 11,5%. Los nueve primeros meses han visitado el monumento un total de 1.279.928 personas. Todo indica, según un comunicado del Cabildo, que 2015 será otro año récord en número de visitantes. Las visitas a la Catedral de Córdoba estuvieron en el 150.998 personas en 2014 frente a las 168.402 visitas que se han registrado en el pasado mes de septiembre. Entre enero y septiembre de este año, 1.279.928 personas visitaron el templo frente al 1.204.654 personas que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. A la puerta del monumento, hoy visitantes, algunos extranjeros que no entendían nuestras preguntas y otros muchos visitantes que eran cordobeses y asómbrese, alguno de ellos era la primera vez que lo visitaba.
Es muy complicado para mí.
He venido ya muchas veces. Yo he venido muchas veces aquí. Pero yo sí, yo he venido 4 o 5 veces de aquí.
Las columnas y eso.
Venimos de un instituto, pero no es de arte, es una actividad que hacemos por gusto, vamos. Yo soy la tutora, una actividad que hacemos por gusto.
Sí, yo se lo recomendaría a todo el mundo, la verdad.
Lo que más me ha gustado ha sido lo que es las cosas antiguas, los relicarios y no sé, la verdad que está todo muy bonito. Se lo recomiendo a todo el mundo que pase por aquí. Primera vez que vengo. Siendo Córdoba la primera vez que vengo, no había tenido ocasión de venir otra vez, pero la verdad que me parece perfecto, vamos. La verdad que me lo esperaba menos. Me esperaba menos para lo que es.
Bueno, pues seguramente repetirá este cordobés que ha tardado 20 años en visitar a la Catedral Antigua Mezquita. El Partido Socialista exige al Gobierno que aclare las cuentas y las contrataciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Son declaraciones de Antonio Hurtado, que ha comparecido ante la prensa precisamente con el objetivo de hacer esta denuncia. Y el Partido Popular ha estado hoy presente a través de sus concejales en el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, en la zona de la Cruz Roja, en la zona de Doctor Marañón, en nuestra capital. Piden a pie de obra, o sin obra, mejor dicho, a pie de calle, obras para emplazamientos como estos, para que un programa parecido al que ideó el Partido Popular con sus 50 obras en 50 barrios pueda dar el justo trato también a estos vecinos. Laura Ruiz, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Decíamos que 50 obras, 50 barrios tenía ese cometido de intentar remediar los desperfectos de los barrios y mejorarlos notablemente, pero hubo zonas que se quedaron sin tocar. Ahora ustedes exigen que el ayuntamiento actual haga algo parecido, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que queremos, y ya después de 100 días de gobierno del Partido de Izquierda Unida y del PSOE, pues desarrollen un plan de inversión en los barrios similar al que el Partido Popular desarrolló en el mandato del 2011 al 2015. Todos los barrios en ese mandato pues tuvieron una actuación que mejoró la zona o el espacio urbano más próximo a los vecinos. En el caso de esta zona donde hemos estado esta mañana, se remodeló la calle Doctor Marañón y su acerado, y lo que pedimos ahora, porque además así lo exigieron los vecinos y fue el compromiso que adquirió el anterior gobierno del Partido Popular para hacer en el siguiente mandato, ahora es el PSOE Izquierda Unida el que gestiona la ciudad, pues me gustaría o nos gustaría que atendieran esta reivindicación, que es la remodelación de la calle Doctor Barraque.
Los vecinos han tramitado su queja, me imagino, ¿no?
Los vecinos plasman todas sus necesidades en unos documentos que el Partido Popular fue muy respetuoso con ese documento y además nos sirvió como hoja de ruta para conocer cuáles eran las demandas y las prioridades que tenían o que tienen los vecinos en cada uno de sus barrios. Estos documentos son los planes de barrio y los planes de distrito. Estos documentos están muy trabajados por los vecinos. Luego, hay algo que yo no llego a entender, o no llegamos a entender, de este nuevo equipo de gobierno, y es que se ponga de nuevo a hablar con los vecinos, que está muy bien, lógicamente, ese acercamiento y el diálogo con los vecinos nunca está de más, pero que empiece ya a hacer propuestas el propio gobierno, porque nada más que basándose en esos planes de barrio, en esos planes de distrito, puede conformar un plan de inversiones en los barrios ya digo, parecido al que hizo el Partido Popular y que soluciona los problemas que realmente tienen los vecinos, los problemas más próximos. Cuando un vecino sale a la puerta de su zaguán y sale a la calle, lo que quiere es ver su acera arreglada, el asfalto de su calle en condiciones, si hay un alcorque que tenga su árbol plantado y que le dé dignidad a su calle y que esté en las mejores condiciones. Yo creo que para eso no se necesita dar una vuelta a la ciudad de nuevo, porque es archiconocido las necesidades que tiene cada vecino en cada barrio.
Está claro que son de solamente con darse un paseo se pueden adivinar, siendo o no técnico municipal y sabiendo o no si hay presupuesto para tal fin. Lo que hace falta es voluntad política para atender a todas las necesidades de los vecinos de Córdoba. Muchísimas gracias a Laura Ruiz, del Partido Popular, antigua delegada y responsable de la infraestructura en Córdoba. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Hasta otra.
Estamos en la 1:12 de la tarde. Continuamos adelante. Ahora es turno para la cultura en letras mayúsculas. La cultura que se hace a base de investigación, a base de estudio detenido. Hablamos de la Cátedra Leonor de Guzmán. Es la cátedra de la Universidad de Córdoba que, cada año programa sus actividades en torno a esta figura y que lo que viene a demostrarnos es cómo está la igualdad entre géneros en nuestra capital, en nuestra provincia, incluso en nuestra región. Enseguida vamos a estar en contacto con Rosario Mérida. Ella es la vicerrectora de la Universidad de Córdoba.
Todos compran en la oportunidad. ¿Y tú a qué esperas? Ahora, Combi Favor, 1,85 por 60, no Pro, sin Ox, solo 399 euros. Ahorras 140. La oportunidad. ¿A qué esperas?
Para comer, para cenar, La Flor de Azahar es tu lugar. Situado muy cerca de la mezquita, descubre nuestra nueva carta y disfruta de un ambiente tranquilo y acogedor. Menú diario por 9,50 euros. La Flor de Azahar, ganadores de la tercera ruta de la Tapa de Alhambra. Teléfono 957-610684.
Con Asistencia a Los Ángeles, abónate a la vida. Adquiere tu abono VIP pensionista y obtendrás servicio 24 horas por solo 16 euros al mes. Además, si te abonas ahora, te regalamos tu tarjeta Aucorsa. Más información en el 957-440-405 o en asistencialosangeles.es.
Cash de la Carne y Embutidos La Torrecilla le ofrece la mayor variedad, la mejor calidad y el mejor precio en carnes, embutidos, jamones y quesos. Hoy ofertón.
Muslos de pollo, 0,99 euros kilo. Costillas ibéricas, 1,35 euros kilo.
Injupisa, alquiler de inmuebles propios, viviendas, locales, naves, oficinas, parking. Injupisa, promoción apoyo a emprendedores 2015. Descuento del 90% hasta 12 meses, sin comisiones. Injupisa, locales desde 20 euros al mes, naves desde 60 euros al mes. Injupisa, 957-100-850. Consulte condiciones. Injupisa, calidad, precio y servicio.
Todos compran en la oportunidad. ¿Y tú a qué esperas? Ahora, Smartphone Wico, 5 pulgadas, 8 gigas, 8 megapíxeles, solo 149 euros. Ahorras 30. La oportunidad. ¿A qué esperas?
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos ya situados en el rectorado de la Universidad de Córdoba. Saludamos a Rosario Mérida, vicerrectora de la universidad. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Decíamos al principio, Rosario, que la Cátedra de Estudios de Mujeres Leonor de Guzmán es un colectivo que está formado por estudiosas, investigadoras, también profesionales y personas del entorno de la universidad, encargadas de darnos luz, arrojar luz sobre la perspectiva de género en esos estudios. En este año, las actividades programadas, Rosario, ¿por dónde van a ir?
La planificación así de manera más inmediata es seguir convocando el decimonoveno ya edición, la decimonovena edición del concurso de Leonor de Guzmán, y por otro lado también la organización de un ciclo de mujeres, imágenes y escritura, que pretendemos, bueno, pues que se proyecte la cátedra como una estructura de proyección social a pueblos y a entornos de carácter rural y a pueblos de menos de 20.000 habitantes. como bien saben, la colaboración económica y la financiación de la Diputación en este caso es importante, y estas son básicamente las dos actividades más significativas que abordaremos hasta final del año. Luego, para el curso siguiente, pues estaremos en contacto con la Diputación, concretamente con su diputada Ana Garrido, y con la cual mantenemos bastante buenas relaciones para planificar en función también un poco de la demanda que ya nos planteen las actividades más apropiadas.
Porque parece, Rosario, que la mujer rural y el entorno de nuestra provincia acaba siendo un objeto de estudio bastante exigente y bastante importante, ¿no?
Así es. De hecho, ayer precisamente se celebraron unas jornadas sobre mujeres en el ámbito rural, y nosotros queremos plantearlo como una de las propuestas fundamentales, porque, bueno, son espacios y contextos especialmente difíciles, porque hay todavía algunas resistencias que hay que ir, pues bueno, tratando de sortear y tratando de mejorar. Y en ese sentido, bueno, pues también la Universidad de Córdoba tiene un campo agroalimentario fuerte y unas investigaciones fuertes que nos puede servir como acicate para inculcar y empoderar a las mujeres y desde la perspectiva feminista en este tipo de contexto.
¿Cuánto tiempo lleva la cátedra y en qué sentido hemos visto cambiar a la sociedad, Rosario, aunque sea en este episodio tan, en este lapso de tiempo tan pequeño que no nos permita hacer un análisis profundo? ¿Ha habido algún cambio en este tiempo?
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos la cátedra, así como la estructura universitaria, pues se percibe un avance en las políticas de igualdad. Yo creo que todas las inversiones públicas en el ámbito de la concienciación y de la sensibilización van dando sus frutos. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que ser conscientes de que cualquier actividad de formación y de sensibilización requiere su tiempo, y que hay otros muchos contextos y muchos ámbitos que a veces pues frenan o ralentizan cuando menos el desarrollo de políticas de igualdad, y sobre todo el conseguir una igualdad real y efectiva más allá de la igualdad a nivel formal, que como bien sabemos tenemos garantizado en el marco jurídico. Por nuestra parte, tenemos una satisfacción relativa porque, bueno, pues tenemos un incremento que ya se mostró en diferentes indicadores de mujeres que acceden al ámbito de las cátedras. Hablo ahora en el contexto universitario.
Sí.
Se aprobó el primer plan de igualdad, se ha aprobado un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, en fin, se han puesto en marcha distintas iniciativas de formación para los tres colectivos universitarios, se organizan, como el ciclo de conferencias que acabo de mencionar, actividades para la ciudadanía en general, y tenemos pues un nivel de satisfacción relativo. Creemos que hemos avanzado, pero desde luego, sin lugar a duda, nos queda mucho por avanzar todavía y mucho por concienciar, y sobre todo nuestro colectivo de personas jóvenes, universitarios y universitarias y personas jóvenes en general, pues estamos percibiendo que concretamente en las plataformas virtuales y en el contexto virtual se están produciendo tipos de interacciones poco saludables y que contribuyen poco a la igualdad y a la relación sana entre mujeres y hombres.
Habría mucho que hablar de redes sociales, de acoso, etcétera, etcétera, pero nos vamos a detener en este punto, en esa satisfacción relativa que usted nos comenta, Rosario, porque esto, ni hoy, ni otra cosa, esta satisfacción relativa sea el verdadero motor del cambio y la verdadera motivación de la cátedra y de toda la universidad para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Rosario. Rosario Mérida, que es la vicerrectora de la Universidad de Córdoba, por estos minutos tan interesantes. Buenas tardes y hasta otra ocasión.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Un saludo.
Un saludo y hasta pronto. 1:19 de la tarde, continuamos con Davos Consulting.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
Cuando quiero aumentar la plantilla de mi empresa, busco los mejores candidatos y ahorro de costes en seguridad social. Por ello confío en mi asesor y en Davos Consulting, ya que además de seleccionarme los mejores candidatos, me ahorran los costes de seguridad social.
Haga crecer su empresa con Davos Consulting. Consulte a su asesor e infórmese en www.ahorreycrece.com o llame al 952 702 978.
Como cada semana abrimos nuestro espacio del grupo Davo y lo prometido es deuda. La semana pasada ya te comentaba que si hay algo bueno, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero algo que yo creo que es una auténtica estrella en el grupo Davo es la agencia de colocación privada. Juan Pedrosa, director general del grupo Davo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Yo no sé, pero yo cuando escucho agencia de colocación y privada ya me suena bien, ¿eh?
Sí, bueno, pues la agencia de colocación, pues como dije también en el anterior programa, bueno, pues Davo Consulting, o Grupo Davo, siempre estamos viendo todas las normativas que van saliendo y cómo esto puede traer alguna nueva, alguna buena nueva a la economía, ¿no? Para poder trasladarlo a toda nuestra red de colaboradores y para poder trasladarlo a todos nuestros clientes, que en el 95% de los casos y los servicios que presta Grupo Davo, pues están relacionados con la empresa y sobre todo con la pequeña y mediana empresa, que son los clientes que mayor número tienen la asesoría y que un poco pues está un poco más desprotegido con respecto a la información. Como dije en el anterior programa, en la reforma laboral, pues quisieron también el gobierno del PP en el 2012, el primer punto de esa reforma laboral consistía en dar libertad o abrir el abanico para poder crear la agencia de colocación privada. El SEPE, en este sentido, pues se encontraba un poco, ante la avalancha, pues se encontraba un poco saturado. Y esta fue otra de las medidas que funciona en todos los países de la Unión Europea. Hay agencias de colocación privada, sobre todo en los principales países. De ahí que, con esta liberalización a la hora de poder poner a empresas privadas a coger la selección y buscar candidatos y pagarle por esos objetivos, pues fue una de las líneas en las cuales el primer artículo de esa ley. Y ahí Grupo Davo, pues viendo esa oportunidad, y siempre en pos de ayudar a esa empleabilidad y a ese crecimiento de la economía, pues decidimos acreditarnos como una de las agencias de colocación acreditadas por el SEPE.
Uh-huh. Soy de las pocas, ¿verdad, Juan? De las pocas empresas que estáis acreditadas por el SEPE, que es, como habían recordado, el Servicio de Empleo Público Estatal, ¿no? Soy de las poquitas.
Sí, bueno, no hay mucha agencia de colocación, porque, claro, como agencia de colocación no puede llegar a cobrarle, una de las normas es que tú no puedes llegar a cobrarle nada a los candidatos. De ahí que, claro, el enfoque tenga que ser a nivel de empresa, y claro, pues no todas las empresas pues se encuentran con una infraestructura como para poder hacerse de una base de datos de candidatos suficientemente importante como para que los empresarios, cuando tengan que acudir a la contratación de personal, puedan tener una agencia de colocación con garantía. Hay muchas creadas, pero casi ninguna de ellas tiene, que yo conozca, tiene actividad como tal, fomenta lo que es la generación de empleo. Nosotros en Grupo Davo, la agencia de colocación, nos ha venido también muy bien para ayudar a entender a esos menores de 30 años. Muchas veces nos preguntaban qué cosas podrían ellos, o qué ventajas tienen ellos, o qué cosas hay mejores para ellos a la hora de enfrentarse a otra persona que no tiene que tiene experiencia ya en el sector, cómo ellos pueden competir. Entonces nosotros en la agencia de colocación pues les explicamos que una de las maneras con las que ellos pueden competir es con el contrato para la formación y el aprendizaje, que es un contrato que tiene ventajas tanto para el empresario como para el trabajador, como ya hemos comentado en el anterior programa, ¿no? Entonces, la labor de la agencia de colocación del Grupo Davo, que se llama Empleyob, pues nos encargamos principalmente de ayudar a los candidatos que nos llegan y que captamos a través de los distintos medios que ponemos a disposición, como es publicidad, salimos en programas televisivos, tenemos nuestra red, nuestras redes sociales y demás. Pues todos esos candidatos, lo que tratamos es darle un plus más, una información más, para que ellos sepan de las opciones que tienen y cuáles podrían ser perfectamente, cuando le hablen, que estén perfectamente informados de para qué sirve el contrato para la formación y el aprendizaje. Igual que el contrato, pues a las personas que son mayores de 30 años, pues también le asesoramos con el tipo de ocupación que quieren, el tipo de trabajo que ellos quieren ocupar, qué formación le haría falta, qué estudio, qué profesiones son las más demandadas, cómo ellos pues podrían optar a ese tipo de profesión, dónde pueden hacer ese tipo de formación para llegar, dónde apuntarse, en qué bolsa inscribirse, en qué página estar al tanto. Todo ese tipo de información es lo que hacemos en la agencia de colocación. Ayudamos a los candidatos a conocer y a tener información para que su empleabilidad aumente. directamente. Y a las empresas lo que le facilitamos también, pues, es el contacto de esas personas que han mostrado interés por tener un trabajo, por tener una mayor empleabilidad, y a la hora de que nos pidan candidatos, poder pasar los candidatos ya con los requisitos prefiltrados según el tipo de contrato que la empresa nos pida. Si nos pide un contrato, pues, de formación y aprendizaje, o va a ser un contrato de formación y aprendizaje, nosotros ya el candidato que le enviamos ya cumple los requisitos. Le hacemos el prefiltrado para que cuando se haga ese contrato la empresa no tenga ningún tipo de inconveniente o no cumpla requisitos, que es el mayor inconveniente a la hora de hacer un contrato para la formación y aprendizaje, que es que no se haya explicado bien y luego, pues, la inspección le vaya diciendo otra cosa. Pero nuestros candidatos para ese contrato ya van totalmente filtrados. Cumplen todos los requisitos, son menores de 30 años, no tienen la formación en ese puesto de trabajo que van a desempeñar, en fin, todos los requisitos que pide ese contrato para que se pueda celebrar. Igualmente, cuando, por ejemplo, hacen un contrato temporal, pues nosotros a esas personas nos pueden pedir que lleve el bono de empleo joven, de garantía juvenil que ha sacado el Estado, ¿no? Pues nosotros le informamos que ese trabajador, pues, cumple también con los requisitos para, si va a hacer un contrato temporal, para que en el periodo de un año, pues, la empresa obtenga una serie de bonificaciones por contratar a esa persona que tiene el bono de empleo joven. Igualmente, la minusvalía, igualmente todo este tipo de cosas, informamos a la empresa no solamente de la selección cuando nos piden un candidato, sino también le informamos de si hay alguna medida dentro del Estado que le pueda ayudar a él a tener un coste de contratación inferior, que no repercuta eso al trabajador, que beneficie a la empresa, y que al final, pues, estas medidas que da el Estado, pues, que las empresas sean conocedoras perfectamente de todo esto y podamos, pues, siempre, como el Grupo DAVO va buscando, que es la competitividad de la economía española a través, pues, de canalizar tanto la oferta como la demanda de trabajo, ¿no?
Lo has tocado por encima, pero creo que me profundice un poquito más. SimpleJob, ¿qué es este portal de internet que tenéis al servicio de todos?
Bueno, pues SimpleJob es la marca con la que el Grupo DAVO, pues, está especializado en la agencia de colocación. La agencia de colocación del Grupo DAVO se llama SimpleJob. Y allí, bueno, pues tenemos un portal donde, bueno, pues es simplejob.es, donde, pues, los candidatos que quieran dejarnos su currículum para entrar en nuestro proceso de selección, verán, allá SimpleJob tiene ahora mismo más de 3.000 candidatos en la base de datos y tiene constantemente ofertas de las empresas con las que Grupo DAVO, pues, trabaja. El Grupo DAVO, pues, aproximadamente, pues, son unas 27.000 empresas con las que está trabajando en toda la geografía española, y ellas nos van solicitando ofertas y los candidatos se pueden ir incorporando a esa oferta.
Estupendo. Bueno, para el que de inglés vaya un poquito pez, SimpleJob, ¿vale? Job en
SimpleJob.
Eso, SimpleJob. En www.SimpleJob, como el santo.es, ¿eh? Así lo tienen absolutamente todo, y la mejor agencia de colocación privada, sin lugar a duda. Juan, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y la semana que viene hablamos de Inadi, que es un nuevo servicio que tenéis en el Grupo DAVO, ¿eh?
Es cierto.
Así que en 7 días nos encontramos. Gracias, Juan.
Muy bien, gracias, Emilio.
Juan Pedrosa, director general de Grupo DAVO. Ya sabes, DAVO.
Cuando quiero aumentar la plantilla de mi empresa, busco los mejores candidatos y ahorro de costes en seguridad social. Por ello confío en mi asesor y en DAVO Consulting, ya que además de seleccionarme los mejores candidatos, me ahorran los costes de seguridad social.
Haga crecer su empresa con DAVO Consulting. Consulte a su asesor e infórmese en www.ahorraycrece.com o llame al 952-702-978.
El Centro Médico Roan, con 25 años de experiencia en Córdoba, además de sus servicios de traumatología y rehabilitación, cuenta con un centro de reconocimientos para la renovación del carnet y armas. Precio sin competencia, nos encargamos de todas las gestiones, incluida la foto. Llámenos al 957-41-48-32. Estamos el Músico Ciriap 12.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
En Oleocano producimos salud. Sí, sí, has oído bien. Aceite de oliva virgen extra que proporciona al cuerpo energía esencial para el crecimiento y desarrollo de tu familia. Antonio Cano e Hijos, desde 1968. Estamos en Luque, Córdoba. O visita nuestra web oleocano.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
20 segundos para decirles adiós a todos ustedes y dar las gracias a Cari Delgado por su ayuda. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.